Esta mañana quiero compartir con ustedes este el primer mensaje del año 2021 y es una reflexión a dejarnos guiar por el Señor. Eso es el propósito de este mensaje, y le quiero animar para que muy detenidamente me siga en los principios que vamos a compartir. Una de las cosas que nos proponemos, mi esposa hablaba de las metas, cuando inicia un año todos estamos pensando en una meta, un propósito, una expectativa, un objetivo. Todos tenemos algo que nos proponemos, que queremos alcanzar a lo largo del año. Y es un buen momento para que nosotros también le dediquemos o consagremos cada una de estas cosas al Señor y le pidamos a Él que bendiga todas nuestras metas y todos nuestros planes. Una de las cosas en las que tenemos que trabajar para tener esa bendición de Dios en nuestras metas y planes, etcétera, es precisamente el hecho de aprender a conocer la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Al terminar el primer servicio en el mensaje estaba diciendo que cuando uno es padre y tiene niños pequeños, y los niños están aprendiendo a caminar, uno puede sentir la resistencia que los niños le ponen a uno cuando están aprendiendo a caminar. Porque ellos están dando sus primeros pasos, están descubriendo el mundo, descubriendo todo a su derredor, y ellos quieren ir. Pero uno sabe que si ellos los deja ir a donde ellos quieren ir, entonces se van a lastimar. Así que responsablemente uno como padre toma con más fuerza el brazo del niño y lo ala hacia uno, diciendo es en esta dirección. Pero uno siente la resistencia. Uno siente que el niño está, como no, es aquí donde yo quiero ir. Y algunos de nosotros nos resistimos a la guianza del Señor. Dios quiere llevarnos por un lugar, Dios quiere llevarnos a un propósito, pero nosotros nos resistimos. Así que tenemos que aprender no solo a conocer la voluntad de Dios, pero también tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Señor. Mi propósito esta mañana al compartir con ustedes este mensaje es que podamos, como dije, dedicarle al Señor, consagrarle al Señor todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, pero también pensar en que Dios quiere llevarnos a lugares de bendición. Dios quiere llevarnos a lugares de autoridad. Dios quiere llevarnos a lugares de liderazgo. Dios quiere llevarnos a lugares de influencia. Dios quiere ponernos en una posición, valga la redundancia, en la que nosotros podamos cumplir el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Así que hablaré este día con ustedes. Él envía su ángel para guiarnos. Este ángel al que nos vamos a referir es un tipo del Espíritu Santo, representa un tipo o es una tipología del Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba presente como está presente ahora en la iglesia. Él venía temporalmente, no permanecía. Entonces el Señor tenía muchas formas de guiar a su pueblo. Pero en el Antiguo Testamento encontramos a este personaje llamado el ángel de Jehová, que los teólogos nos llaman o lo identifican como a Jesús. Cuando usted lee en la Biblia el ángel de Jehová, especialmente en el Antiguo Testamento, ese episodio o ese personaje, ese título está refiriéndose a la persona de Jesús, al Señor Jesús. Pero bien, ha sido siempre el plan de Dios, ha sido siempre el deseo, el propósito de Dios de guiar a su pueblo, de dirigir a los suyos hacia su propósito. No a lo que cada uno de nosotros queremos hacer, pero al propósito de Él. Si van conmigo al libro de Éxodos en el capítulo 13, por favor. En Éxodos capítulo 13, en el verso 21 y en el verso 22, encontramos lo siguiente. Y Jehová iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Es interesante lo que leemos aquí, porque muestra el deseo de Dios de guiar siempre a su pueblo. Dios no nos llama de las tinieblas a su luz admirable o a su reino y nos toma en su reino y nos tira y a como caigamos. Ahí van y caemos y a como sea que caemos y ¿qué hacemos ahora? Pues a donde sea, vamos para allá, hagamos esto y no nos deja sin dirección. Él nos guía. En el Antiguo Testamento vemos aquí este pasaje que el Señor iba delante de ellos a través de una columna de nube en el día y una columna de fuego por la noche. Este pasaje muestra el corazón de pastor que Dios tiene. El corazón de un pastor es que él está guiando siempre a los suyos, los está animando, los está impulsando. No en lo natural, en el campo, cuando el pastor de ovejas está pastoreando las ovejas, nunca él está detrás de las ovejas. En el término popular nicaragüense solemos decir no las está arreando, ahí las está arreando. No, eso así no es como funciona el principio. El principio es que el pastor va adelante, va al frente, es el que está al frente y las ovejas lo siguen. Juan capítulo 10 narra el episodio cuando Jesús dice que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Las ovejas conocen su voz y lo siguen. Él las conoce por su nombre, a cada una llama por su nombre, pero las ovejas lo siguen, el pastor va al frente. El que va detrás arreando, moviendo las ovejas así, dice el texto que es un asalariado o es un ladrón, uno que viene a robar, pero el pastor va al frente. Y este pasaje muestra el corazón de pastor de Dios a través de esta manifestación de nube y fuego. Va adelante de su pueblo. ¿Por qué va delante de su pueblo? No perdamos de vista esto, porque el camino por donde ellos están caminando nunca lo habían caminado. El territorio que ellos están pisando nunca lo habían pisado. Era un territorio desconocido para ellos. Aparte de que el Señor siempre nos lleva por caminos torcidos, ¿no es cierto? El Señor pudo haber sacado a Israel de Egipto y llevarlos en línea recta hacia la tierra prometida. Sin embargo, los llevó dando vueltas ahí y era un camino que ellos nunca habían conocido. Necesitaban la dirección de Dios y Él va delante de ellos con una nube y una columna de fuego. Dice que durante el día y la noche el Señor estaba delante de ellos, nunca se apartó delante de ellos. Siempre que Dios se manifestó o manifestó su guianza a su pueblo, lo hizo de esta manera, nunca se apartó, nunca los dejó, siempre estaba con ellos. Esto nos muestra el corazón de pastor que Dios tiene. Deuteronomio capítulo 1, verso 31, escuchen lo que dice Deuteronomio 1:30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Pero note lo que dice, Él va delante de vosotros. De nuevo encontramos aquí que es el deseo, es el propósito, es la intención de Dios de guiar a los suyos, de dirigir a los que confían en Él de una manera certera. Aunque por el camino que los lleva muchas veces no es el que los que lo seguimos escogeríamos. Él siempre nos llevará por caminos que no sería el mejor por nosotros, pero Él sí tiene un buen plan y un buen propósito. Así que en cuanto a buscar la voluntad de Dios, tenemos que tener presente esto. No debemos de buscar la voluntad de Dios solamente para el próximo paso o para la siguiente decisión que vamos a tomar en la vida. No, tenemos que aprender a seguir la voluntad de Dios hasta el fin de nuestros días. Es decir, tenemos que buscar la dirección de Dios, buscar la voluntad de Dios cada día de nuestra vida. Porque con nuestros recursos humanos, y cuando hablo de recursos me refiero a inteligencia, capacidades, intelecto, conocimiento, fortaleza, sabiduría humana, etc. A eso me refiero con recursos. Con nuestros recursos humanos seguir a Dios es completamente imposible. Necesitamos ser guiados por Dios para poder seguirlo a Él. Pero si nosotros edificamos una relación profunda con el Señor, entraremos en esa gracia que Dios nos permite hacer su voluntad. Así que a medida que edificamos una relación profunda con Él, vamos a poder crecer en esa gracia de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Uno se pregunta, si Dios quiere que hagamos su voluntad, entonces que nos envíe a alguien, que nos dé una señal, que nos muestre algo para saber cuál es el camino que tenemos que seguir. Y precisamente esa era la razón por la que el Señor pidió que su ángel estuviera con el pueblo del Señor. En ese contexto de que el pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida, en dos ocasiones se menciona al ángel de Jehová. La primera, Éxodo capítulo 23, a donde les voy a pedir que vayan conmigo. Éxodo capítulo 23, versículo 20 al 23 o hasta el final. Luego encontramos unos capítulos más anteriores en Éxodo capítulo 36, si no me equivoco. Está el momento cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y no quiso ir a la tierra prometida. Habían levantado el altar con el becerro de oro, habían adorado el becerro de oro, y el Señor se enojó con su pueblo y le dijo a Moisés: Moisés, ya no voy a ir con ustedes, porque ustedes son un pueblo de duro de corazón, de dura cerviz, etcétera, etcétera. Ya no voy a ir con ustedes, así que mi ángel va a ir delante de ustedes. Sin embargo, cuando leemos ese episodio, cuando el Señor le dice a Moisés que ya no va a ir con él, la palabra ángel con la que se refiere ahí es ángel con A minúscula. No es ángel con A mayúscula como vamos a leer en Éxodo 23. Quiere decir que era cualquier otro ángel el que iba a enviar el Señor delante de su pueblo para ir a la tierra prometida. Sin embargo, aquí en Éxodo capítulo 23, el ángel al que se refiere aquí está escrito con A mayúscula, en relación o en asociación con el Señor Jesús. Verso 20: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y él te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, no los servirás, no harás como ellos hacen, antes los destruirás todo. Verso 25: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Cuando leí este pasaje vino este pensamiento, que hay gente que puede morir o hay personas que mueren antes de tiempo. Hay personas que mueren por causa de su imprudencia. Pero este texto bíblico dice que el Señor le iba a permitir a ellos que completaran sus días. Es decir, no iban a morir antes ni después, iban a vivir los días que Dios había plasmado para ellos. Y no habrá mujer que aborte, dice. Verso 27: yo enviaré mi terror delante de ti, consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. En otras palabras, los vas a dominar, los vas a conquistar. Como dijo en un momento Josué y Caleb, los comeremos como pan. Verso 28: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, delante de ti. No los echaré de una sola vez para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las bestias del campo. Verso 30: poco a poco los echaré de delante de ti hasta que se multiplique, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites, dice el Señor, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Nos detenemos ahí, por supuesto. Y cuando leemos este pasaje, notamos que el Señor declara de manera muy abierta, de manera muy precisa, las funciones, el propósito de la labor de este ángel. De manera que cuando uno está buscando la voluntad de Dios, en este propósito de acercarnos a la voluntad de Dios, hay dos cosas importantes que nosotros tenemos que hacer, tener en cuenta. Número uno, que cuando Dios nos habla, Dios lo hace para abrir su plan a nuestras vidas. Cada vez que Dios nos habla, Él está abriendo a nosotros su plan para nuestra vida. Ahora, yo sé que algunas personas se ríen de nosotros o se burlan de nosotros. Bueno, no sé si decir de nosotros, se burlan. Porque ellos dicen, ¿cómo es que Dios les habla a los evangélicos, a los cristianos? ¿Cómo es que Dios les habla? Si Dios ya no habla, dicen algunos. Tengo que decirle que la Escritura nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 1 que en el tiempo pasado Dios le habló a su pueblo a través de los profetas. Se dirigió a su pueblo, los guió a través de los profetas y los santos varones que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero dice Hebreos 1 también, mas en el postrer tiempo nos ha hablado ahora por medio del Hijo. Él es el Verbo hecho carne. Él es la palabra en acción, es el Verbo que se reveló y nos ha traído ese Logos, esa palabra de Dios, que ahora nosotros tenemos lo que conocemos el canon bíblico. En este canon bíblico tenemos lo que sería la revelación de Dios. Entonces hay personas que dicen, ya Dios no habla porque ya Dios habló. Es cierto, ya Dios habló. Todo lo que Dios habló, todo lo que Dios tenía que decir, lo dijo a través de este libro, ya lo ha plasmado. Sin embargo, cuando nosotros leemos ese libro, escuchamos la voz de Dios. Cuando leemos lo que Dios ya ha revelado, escuchamos su voz. ¿Amén? Escuchamos la voz de Dios, Él nos habla. Algunas personas a mí me han preguntado, pastor, ¿usted ha oído la voz audible de Dios? Nunca la he oído, pero conozco la voz. ¿Cómo es que nunca la ha oído y la conoce? Porque habla mi corazón, habla mi espíritu, la puedo escuchar, sé que es Él. Y tengo que decirle, y no estoy orgulloso de eso, ni es para gloria de Dios, pero le puedo decir que al igual que ustedes, muchas veces yo he desobedecido la voz del Señor. Que Él me ha hablado, Dios me ha dicho esto o aquello, me encargó algo, no lo hice, o lo hice tarde, o lo hice después, desobedecí. Pero he aprendido a conocer su voz. Entonces, aunque Él no habla ahora audiblemente como lo hacía con los profetas en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos la Biblia, Él nos está hablando. En este momento Dios nos está hablando, porque estamos hablando de su palabra. Estamos presentando su palabra, entonces Él nos está hablando y Él habla trayéndote un pensamiento, una idea, un sentir, un propósito. Estás escuchando este mensaje y tú estás escuchando el mensaje del mensaje. Es decir, dentro de este mensaje hay un mensaje para tu vida que solo tú lo puedes recibir. ¿Y cómo lo recibes? Es la voz de Dios hablando a tu corazón. ¿Me estoy explicando, hermano? Él habla entonces. De manera entonces que cuando Dios nos habla, nos abre su plan para nuestra vida. Dios le está hablando a su iglesia de este tiempo, a la iglesia en general, y está dirigiendo a su pueblo de la manera que Él quiere que marche. Una de mis oraciones al Señor en estos días ha sido, Señor, te pido que me dirijas. ¿Cómo hago la obra del ministerio en medio de una crisis global? ¿Cómo hago la obra del ministerio? ¿Cómo edifico a los santos? ¿Cómo equipo a los santos? Según Efesios capítulo 4, verso 11, al final. ¿Cómo equipo a los santos? ¿Cómo preparo a los santos para la obra del ministerio en una crisis global como la que estamos viviendo, donde las cosas no están tan normales como lo eran hasta hace unos meses atrás? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Dios está mostrándonos, Dios está hablándonos. y usted va a ver cómo es que vamos a guiar la iglesia en este año, porque Él nos está hablando, Él nos está diciendo: haga esto, vaya en esto, y debe de hacer esto, deténgase de hacer esto, mueva esto, camine en esta dirección, etcétera. Dios nos habla siempre. Así que Dios le está diciendo a su pueblo ahora cómo Él quiere que su iglesia marche. Casi nunca es el camino que nosotros queremos seguir, el camino que Dios nos muestra. Señor, ¿estás seguro que quieres que yo vaya por ese camino? Señor, yo no quiero ese camino. Yo quiero un camino más fácil, un camino donde todo es color de rosa, donde todo es fácil, donde todo está al término de la palabra. Y Dios siempre nos va a llevar por un camino que no es el que nosotros escogeríamos. Sin embargo, cuando nosotros obedecemos en seguir el camino de Dios, Él se encargará de abrirnos puertas y llevarnos hacia adelante. Algunas veces sentimos que no se abren las puertas para nosotros. Señor, ¿por qué no se abre puerta? ¿Qué está pasando? ¿Estamos siguiendo la voz de Dios? ¿Estamos siguiendo la guianza del Señor? Porque cuando Él nos está guiando, Él se encargará de abrirnos puertas y nos llevará hacia adelante. De manera que cuando permitimos que su palabra vaya más allá de nuestros oídos y llegue hasta nuestro corazón, esa palabra que oímos nos estimula a hacer lo que nosotros debemos de hacer, o hacer aquello que nuestro Padre nos está pidiendo que hagamos. Por eso es importante congregarse, por eso es importante escuchar la palabra de Dios, por eso es importante ser parte de un grupo conexión para oír lo que Dios nos está hablando. Y Dios habla de formas tan diferentes, en formas tan variadas, pero es importante oír la voz de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Por eso, cuando Dios habla, Él nos está abriendo un plan para nuestra vida. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que en este asunto de la voluntad de Dios y ser guiados por esa voluntad, es que nuestro enfoque está en obedecer a Dios y responder a la voz de Él. Nuestro enfoque está precisamente en obedecerle a Dios y responder a la voz de Él. La voz de Dios guiará nuestro camino a través de nuestro propio río Jordán. ¿Cómo es esto? Porque así como el pueblo de Israel sale de Egipto y va hacia la tierra prometida, tuvieron que pasar el río Jordán, tuvieron un río Jordán. Cada uno de nosotros tiene un propio río Jordán. Este año 2021 vamos a enfrentarnos a nuestro río Jordán, pero Dios nos va a guiar a nuestro propio río Jordán. Y el río Jordán es el punto de conexión hacia la tierra prometida. Así que sin esa voz, la voz de Dios, nuestro Jordán nunca se va a abrir. Y nunca vamos a cruzar el Jordán si no tenemos la voz de Dios. La voz de Dios se encarga entonces de guiarnos hacia nuestro río Jordán. Pero la voz de Dios la necesitamos para cruzar el río Jordán. Y usted dice, ¿cómo es que Israel tuvo la voz de Dios para llegar al río Jordán? El Señor hablaba, los guiaba a través, porque el propósito de la voz es precisamente guiarnos. La voz de Dios los guiaba a través de la columna de fuego y de nube. Pero cuando llegaron al río Jordán, la voz de Dios dijo que los sacerdotes, los levitas, tomen el arca del pacto, entren a las aguas, y cuando entren a las aguas y se quiten las sandalias, las aguas del río Jordán se van a detener. Y así sucedió. Entonces todos necesitamos la voz de Dios en nuestra vida para llegar a nuestro río Jordán, para que se abra nuestro río Jordán, para que crucemos el río Jordán y lleguemos a la tierra que Dios ha preparado para nosotros. Con tantas voces, tantos tipos de voces que escuchamos en el mundo, a menudo somos cautivados por esas voces en vez de la voz de Dios. Es decir, oímos tantas voces alrededor del mundo que muchas veces esas voces nos cautivan más que la voz de Dios. Y oímos de esto, oímos de aquello, oímos de lo otro, escuchamos de aquel, escuchamos de allá, etcétera. Por todos lados estamos oyendo todo tipo de cosas, muchas voces levantándose en el mundo, muchas voces, y esas voces muchas veces nos cautivan más que la propia voz de Dios en nuestra vida. De manera entonces que es posible que no oigamos a Dios porque nos hemos rodeado de muchas actividades, de muchas cosas que hacen inaudible la voz de Dios. Dice, Dios no me habla, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no escucho, Señor? Y hay creyentes que dicen, ya ni oro porque Dios no me oye. Yo oro y nada sucede, nada sucede. Bueno, quizás se deba a que está lleno de tantas actividades, está metido en tantas cosas que lo han mantenido distraído y hacen inaudible la voz de Dios en su vida. Pero ¿qué proceso hay aquí en Éxodo capítulo 23? ¿Cómo se desarrolla todo este proceso? Bueno, lo primero es que vemos que Dios envía a su ángel delante de nosotros para que sepamos qué camino vamos a tomar. Nosotros no tenemos anuncios con salidas, entradas, desvíos, pendientes, curvas. Vamos en un caminar de fe, vamos caminando en una jornada de fe. No hay anuncios. Pero en el Antiguo Testamento este ángel tenía la tarea de guiar al pueblo. Ahora en la gracia el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros. No necesitamos un ángel porque el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros. Así que tenemos que aprender a saber qué camino tomar, qué desviaciones de la vida tenemos que evitar, porque incluso las aparentes oportunidades pueden convertirse en distracciones si no son la voluntad de Dios. Este año de seguro vamos a tener muchas oportunidades, pero tiene que tener el oído bien afinado para asegurarse que esa oportunidad no es un desvío. No todas las oportunidades están en la voluntad de Dios. No toda oportunidad que se presenta ante nosotros es para tomarla. Lo primero que tienes que hacer es orar. Lo primero que tienes que hacer es decir, Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Debo de ir? ¿Debo de hacerlo? ¿Debo entrar? ¿Debo dar el paso? ¿Debo dar el paso de fe? ¿Me debo detener? ¿Por cuánto tiempo? Y usted dice, pastor, ¿a poco Dios nos da todas esas directrices? Por supuesto, Él nos da esas directrices. Pero para que podamos conocer esas directrices, tenemos que desarrollar una relación profunda con Él, aprender a conocer su voz, pero a obedecerla también. No solo a conocerla, pero a obedecerla. ¿Cómo es este proceso? Primero, Dios envía a su ángel para protegernos en el camino. Noten el verso 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. La mejor manera en la que Dios puede guardarnos es precisamente no desviándonos. A veces nosotros pensamos, cuando leemos que Dios nos va a guardar, y dependiendo del contexto, muchas veces pensamos que guardar es en todo el sentido de la palabra, o que esa aplicación es para todas las ocasiones. No, en este contexto guardar es no ser desviado. El ángel se va a encargar de guardarnos. No tanto de peligros, pero de no desviarnos. El peor peligro que nosotros podemos enfrentar en nuestra vida no son los peligros del mundo. El peor peligro es desviarnos del plan de Dios para nuestra vida. Ese es el peor peligro. A veces nosotros estamos pendientes así y tan cuidadosos de otros tipos de peligros, de peligros del diablo, de peligros de tentaciones y cosas por el estilo, y no hay nada malo en eso. Sin embargo, muchas veces caemos fácilmente ante el peor peligro, que es apartarnos del plan de Dios para nuestra vida. Así que necesitamos calmar el corazón para oír la dirección de Dios. Muchas veces el corazón está acelerado. ¿Cuántos han tenido el corazón acelerado alguna vez? Y me refiero, o sea, agitado, enojado. ¿Cuántos saben que cuando uno está enojado, lleno de ira, ansioso, temeroso, preocupado, etcétera, hay dos puntos donde uno siente la acción? Aquí en el pecho y en el estómago. ¿Cuántos saben eso? Es así. Cuando usted está en un punto de enojo, de ira, de frustración, etcétera, aquí, usted siente aquí. Pero también lo siente aquí. Muchas veces el corazón está tan acelerado, está tan ofuscado, está tan lleno de miedo, está lleno de temores, lleno de ansiedades, tiene más preguntas que respuestas, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos decirle al corazón, cálmese. David lo dijo de esta manera, o el salmista lo dijo de esta manera. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Wow, era como el salmista metiéndose la mano en su alma, sacando el alma y dándole una cachetada. Vio que cuando la gente está, ¿cómo se llama? Alterada, exasperada y así fuera de control, hay unas personas que la única manera de calmarlas es que las agarran y ya. El salmista eso está haciendo, agarra su alma y le da un par de cachetadas diciendo, cálmate, ¿qué te pasa? Tenemos que aprender a decirle al corazón, cálmese. No, es que mire que el 2021, si el 2020 fue, quién sabe cómo será. Dile al corazón, cálmese, porque no me deja, gritas tanto corazón que no me dejas oír la voz de Dios. No quiero tus gritos, quiero la voz de Dios en mi vida. Entonces necesitamos calmar el corazón para oír la dirección de Dios. Y esto es algo que debe convertirse en una disciplina diaria. No debemos de oír la voz de Dios solo cuando venimos a las reuniones de la iglesia o en nuestros grupos o en cualquier otra actividad cristiana o religiosa. No, no, todos los días necesitamos oír la voz de Dios. Tiene que convertirse en una disciplina para todos y todos los días. Porque es demasiado fácil y muy conveniente confiar en nuestras inclinaciones humanas. Generalmente nos hemos vuelto adictos a la tecnología, a los dispositivos, pero aquellos que se niegan a confiar en esas cosas, en esos recursos humanos, son los que han aprendido a abrir sus oídos para escuchar la voz del Señor. Ahora que empezamos el año, quizás sea un buen tiempo para un tiempo de ayuno. Dice, ay pastor, sí lo merezco el ayuno porque comí tanto en las fiestas de fin de año. Bueno, aparte del ayuno de no comer, creo que sería bueno un ayuno de redes sociales, un ayuno de internet, un ayuno de noticias, un ayuno de lo que el mundo está diciendo. Pero pastor, si yo hago eso, entonces me voy a quedar solitario en esta aldea llamada mundo. Por eso es que el corazón está tan agitado por todo lo que oye. Y gritan tanto a las otras voces que uno no puede oír la voz de Dios, la voz del ángel que nos está diciendo, peligro, peligro, no sigas, no sigas. Lo segundo en el proceso es que Dios envía a su ángel para llevarnos al lugar que ha preparado. Noten el verso 20 siempre. Y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios es el que inicia nuestra marcha, pero el ángel conoce el camino. Es decir, Dios es el que da el banderillazo de salida. Dios dice, ahora, salgan. Y todos comenzamos en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar con el Señor. Pero es el ángel, en el Antiguo Testamento el ángel, ahora en el tiempo de la gracia, es el Espíritu Santo el que él conoce, es quien conoce el camino. Solo Él puede llevarnos al lugar que Dios eligió para nosotros. Nosotros queremos ir a otro lugar, pero es Dios, por medio de su Espíritu Santo, y en el Antiguo Testamento, en este episodio, era el ángel del Señor el que se iba a encargar de llevar a su pueblo al lugar que había preparado. No van a ir para allá, no van a ir allá. El Señor insiste muchas veces, no vaya a la derecha, no vaya a la izquierda, manténgase en la ruta, no se desvíe, manténgase enfocado, etcétera, etcétera. Porque el ángel tenía la responsabilidad de llevarlos a ellos al lugar que Dios los había preparado. Dios nunca te va a llevar a un lugar que Él no haya preparado para ti. Dios te va a llevar a un lugar, Dios te va a llevar a una posición, Dios te va a llevar a un punto, Dios te va a llevar a un momento momento importante en tu vida. Diría yo un momentum. Dios te va a llevar a ese momentum que ha sido preparado por Dios. Donde estás hoy fue parte del plan de Dios traerte hasta ese punto. No fue obra de la casualidad, no fue obra de la buena suerte, no fue obra de una buena amistad o de una buena influencia. Fue parte de la voluntad de Dios en tu vida. El día de mi cumpleaños estaba compartiendo con los hermanos que ese día estaban enterrando un hermano que yo conocí aquí en Mundo de Fe. Él se llamaba Freddy Betancourt. Él era guatemalteco, de origen guatemalteco, él y su esposa Julie. Conocí su hijo Pablo, un pequeño niño. Y cuando yo vine a Mundo de Fe, él era el que se encargaba de trabajar con los pastores. Y cuando vine a Mundo de Fe, el equipo que estaba, pues obviamente uno entra y como nuevo, el resto de gente lo ve a uno así como raro y a veces no le dan a uno como así tanta apertura, ¿verdad? No todos. De hecho, había uno de estos hermanos que una vez me dijo: Pastor, ¿sabe que usted cuando lo vi me cayó mal? Y yo le dije: pues era mutuo el asunto. Usted también me cayó mal. Él dice: uy, los hermanos, imagínese así. Pero este hombre, Pastor Freddy Betancourt, él me tomó y me dijo: mire, vamos a trabajar con los pastores. Y me enseñó. Yo nunca sabía, ni él sabía, que lo que estaba sucediendo en ese momento es que él me estaba preparando para lo que yo iba a llegar a hacer. Y llegó el momento cuando se comenzó a hablar de la iglesia Mundo de Fe. Y él me dijo: Gerardo, quiero que me ayudes a orar porque me han mencionado de la posibilidad de que si yo tomo el pastorado de esta iglesia. En ese momento ni él ni yo sabíamos que yo iba a llegar a ser pastor con mi esposa, mi familia y servirles a ustedes. No lo sabíamos. Y oramos y él me dice: Gerardo, yo no siento paz, yo siento que no es aquí. No. Y él se regresó un par de años a Guatemala. Le perdí el rastro por 18 años, sino hasta el último de este mes de diciembre recién pasado, cuando me enteré de su fallecimiento. El Señor lo llamó para ir a Bolivia a servir y comenzó una iglesia, un ministerio allá. Y cuando yo estaba oyendo a su esposa y su hijo, que ya es todo un hombre, yo estaba pensando: Señor, yo tengo que darte gracias porque has puesto en mi camino gente a la que has usado para prepararme, personas a las que has usado para traerme a un punto donde yo puedo hacer las cosas que estoy haciendo. Entonces Dios te va a llevar siempre a un lugar. Dios te va a encaminar. El Espíritu Santo te va a guiar al lugar que Dios tiene preparado para ti. Lo que hoy estás haciendo, en lo que estás involucrado hoy, es parte del plan de Dios para tu vida. Pero ahí no termina todo. El Señor va a continuar guiándote. Pero tú tienes que ser obediente a la voz del Señor. Así que Dios envía a su ángel para llevarnos a ese lugar. La sabiduría de Dios se encarga de abrirnos oportunidades divinas. Oro para que Dios bendiga a los miembros de esta iglesia con oportunidades divinas. ¿Qué son oportunidades divinas? Son esas oportunidades que son el resultado de la guianza de Dios. No son el resultado de nuestra influencia, no son el resultado de ahí nuestros amarres y nuestros conectes. No, son el resultado de la guianza de Dios en nuestra vida. Quizás no lo reconozcamos en el momento, pero su voz nos dice: este es el camino, síguelo. En el libro de Isaías capítulo 30 en el verso 21 dice: y oirás una voz a tus espaldas que te dice: este es el camino, andad por él. Oro en el nombre del Señor para que todos escuchemos la voz de Dios este año diciéndonos: este es el camino, andad por él. Y si somos obedientes y seguimos el camino y la dirección del Señor, llegaremos a los lugares que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. esta tarde. Pero algo muy importante, nosotros debemos desear entrar en el lugar preparado, porque hubo un momento cuando el pueblo de Israel no quiso entrar a la tierra prometida. Se rehusaron y dijeron, no se puede, y se rehusaron. Todos conocemos cómo termina la historia. Cuando Dios te lleve a ese lugar, no te rehuses. Cuando Dios te lleve a ese punto de influencia, de autoridad, de liderazgo, de servicio, recuerda que lo importante es cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué quería Dios que su pueblo Israel llegara a la tierra prometida? Parte del gran propósito eterno de Dios era expulsar a esas naciones, porque en esas naciones practicaban la zoofilia, practicaban el homosexualismo, practicaban el lesbianismo, practicaban el sacrificio a los ídolos, los sacrificios humanos a los ídolos, practicaban todo tipo de depravaciones, practicaban el ¿cómo se llama? Todo lo que tiene que ver con los astros, el esoterismo, todo lo que tiene que ver con la astrología, todos esos, los signos del zodíaco, todas esas cosas perversas ocurrían en la tierra de Canaán. Así que parte del propósito de Dios fue expulsar a esos pueblos de ahí, y se lo dijo a su pueblo: ustedes han sido traídos y plantados en esa tierra, los escogí a ustedes no porque eran los mejores, sino porque yo quise tomarlos a ustedes de donde estaban y hacerlos mi pueblo, y yo voy a ser el Dios de ustedes. Pero el propósito de Dios de llevar a su pueblo a la tierra prometida no era que anduvieran ahí como bailando en el país de las maravillas, en la tierra que fluye leche y miel y que todo está bien. No, el plan principal de Dios era que su pueblo fuera luz a las naciones, que fuera modelo a las naciones, un modelo en lo cultural, en lo social, en lo económico, en lo espiritual, en lo religioso, en la adoración, etcétera, etcétera. Ese era el plan de Dios, y no hay ninguna variación con nosotros. También nosotros no éramos pueblo, éramos lo peor del mundo, pero el Señor tomó lo peor del mundo, lo que no era, lo hizo, lo que no existía, lo llamó a existencia y nos dio a nosotros una posición, no por nuestra propia fuerza, no por nuestra propia capacidad, sino por su grande amor y misericordia, porque es por gracia, para que nadie se gloríe. El Señor nos llamó de las tinieblas y nos hizo su pueblo. Somos su iglesia, somos su pueblo, somos su cuerpo, somos ovejas de su prado, somos hijos de Dios. Pero no nos hizo todo eso para que nosotros nos deleitemos solamente en nuestros cultos y en la vida cristiana. No, lo hizo para que nosotros seamos luz del mundo y sal de la tierra, para que cuando los hombres vean nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de llevarnos a la tierra prometida. Dios te va a ayudar, te va a llevar este año. Después de abrir oportunidades divinas, te va a llevar a lugares, a posiciones de liderazgo, de influencia, de autoridad. ¿Sabes que una de las cosas que el Señor me dijo este año, ha estado hablando en mi corazón, es que Él me dijo que, Gerardo, ora por las puertas? Y hace años yo oré por las puertas. Yo dije, Señor, wow, si hubiera tenido ese entendimiento de las puertas hace varios años, cuando oré por las puertas de la ciudad, Dios me dijo que orara por las puertas de la ciudad. Y oramos por las puertas de la ciudad hace, ¿qué?, más de 20 años. Y mucho de lo que eran las puertas de la ciudad de Managua no es como eran, es diferente. De hecho, esta iglesia está en la puerta norte de la ciudad. Pero el Señor esta vez me dijo, quiero que ores por las puertas. Y yo dije, Señor, ¿las puertas? Y me dijo, sí, las puertas. Yo estaba pensando en orar nuevamente por las puertas. Pero de nuevo, como Dios nos habla de muchas maneras, escuché a un pastor predicando, porque uno como pastor también tiene que oír a otros pastores, no cree que yo no escucho a otros, otros me alimentan también a mí. Y ese pastor estaba hablando de las puertas, y él dice, las puertas son los lugares de autoridad, dijo él. Y mencionó el caso de Job, cuando Job menciona de que dice, yo me sentaba en las puertas con los ancianos. El hecho de Proverbios capítulo 31 habla de la mujer virtuosa, ¿se recuerdan? Y dice que su marido se sienta en las puertas con los ancianos. Eso es autoridad, donde se arreglaban los asuntos. Entonces el Señor nos está diciendo, quiero que ores por las puertas, es decir, quiero que ores por los lugares de autoridad. Yo creo que Dios quiere llevarnos a los lugares de autoridad, no para buscar un beneficio, pero para anunciar que Jesús es el Señor de esta nación, para anunciar que Jesús es la única solución para esta nación, para anunciar que Jesús es la salida, que Jesús es la entrada, que Jesús es la razón, que Jesús es la respuesta, que todo se trata acerca de Jesús. Dios quiere llevarnos. Yo no sé qué te está diciendo Dios a ti, pero a mí Dios me está diciendo, quiero llevarte a lugares de autoridad, quiero llevarte a los puestos de autoridad. No sé cómo va a ser eso, no sé cómo va a funcionar, pero quiero estar atento, quiero oír su voz, quiero dejarme guiar, porque hay un camino a un Jordán donde Dios quiere llegar, llevarnos y abrir ese Jordán, que crucemos ese Jordán y a donde lleguemos mostremos su gloria. Dios te va a poner en lugares de autoridad, de influencia, de liderazgo, de servicio. Wow. Yo creo eso. Yo creo eso. Esa es mi convicción. Yo creo eso. ¿Qué crees tú? ¿Qué estás creyendo tú? Finalmente, nosotros debemos de guardarnos delante del ángel y oír su voz. El verso 21, guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Él te llevará a la tierra. Tenemos que guardarnos delante de este ángel. En el Antiguo Testamento, en este episodio, era el ángel de Jehová. Ahora es el Espíritu Santo. Tenemos que reverenciar, tenemos que respetar, tenemos que honrar, tenemos que adorar al Espíritu Santo. Y aunque ahora oramos al Padre en el nombre de Jesús, pero el Espíritu Santo es Dios. Andemos con temor reverente delante del Señor. No nos comportemos bien, no hagamos las cosas bien solamente delante de los hermanos. Porque en todo lugar la gente nos va a identificar. Llegué el otro día al mercado a comprar un queso y se me olvidó llevar la mascarilla. Me bajé del carro y entro al mercado a comprar el queso y llego al puesto de queso y me reciben los dueños del kiosco. Hola, pastor, ¿cómo está? Y me di cuenta que no llevaba la máscara. Ay, perdón, se me olvidó. Ahora usamos esta mascarilla, pero algunos por mucho tiempo hemos estado usando una máscara. Nos hemos mostrado de una manera ante el mundo, ante otros. Pero el Espíritu Santo todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo oye. Anda con temor delante. Dice, mi nombre está en él. El nombre es la virtud de lo que la persona es. Representa la virtud de quien lleva ese nombre. ¿Y cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es Santo, Santo, Santo. Alrededor del trono solo se oye decir Santo, Santo, Santo. La Biblia nunca dice fiel, fiel, fiel. Bueno, bueno, bueno. Justo, justo, justo. ¿Por qué dice Santo, Santo, Santo? Porque eso encierra, conlleva todo lo que es Él, su nombre. Y en ese su nombre está toda justicia, toda bondad, toda verdad, toda fidelidad, toda misericordia. Y entonces el Señor le dijo al pueblo: anda con cuidado delante de Él. Que este sea un año que caminemos con temor y temblor delante de la presencia de Dios. Que temamos su nombre, que temamos su presencia, que lo adoremos por lo que Él es. Los animo a estar en pie y vamos a alzar nuestros brazos en la presencia del Señor esta tarde. Alza sus brazos y quiero pedirte que ahí donde estás hagas una oración al Espíritu Santo. Le pidas al Espíritu Santo que te vas a rendir a Él, que vas a obedecerlo a Él, que vas a escuchar la voz de Él, que vas a dejarte guiar por Él, que vas a aprender a obedecerle. Pídele perdón si te has rehusado obedecerle. Pídele perdón si lo has ignorado, si has tomado pasos, si has tomado decisiones en tu vida y Él no estuvo contento, Él no estuvo contento contigo, Él no se agradó de eso. Pero aunque Él no se agradó, no está enojado contigo, no te aborrece. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te anhela, Él te anhela. Él desea tener comunión contigo, Él desea estar en comunión contigo. Así que esta mañana o esta tarde es un buen momento para conectarnos con el Espíritu del Señor.